Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno se niega a retirar o modificar el plan de ahorro energético. Juan Andrés Ruberte, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. El Ejecutivo no tiene intención de quitar una sola coma de ese Real Decreto sobre ahorro energético, pese a las críticas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, también de Cataluña o el País Vasco. Es lo que le ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera a los consejeros autonómicos durante la reunión que ha mantenido este lunes para resolver sus dudas sobre estas medidas que van a entrar en vigor, por cierto, este miércoles. Según Rivera, no hay motivo para la preocupación de hosteleros o comerciantes, puesto que se contempla la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada circunstancia, y responde así a quienes acusan al gobierno de improvisación.
Tremendamente equivocado hablar de improvisación. Improvisa quien habla antes de leer el decreto ley, improvisa quien desconoce las normas en materia de eficiencia energética e instalaciones térmicas y climatización en edificios en vigor desde 2009, improvisa quien desconoce la normativa laboral vigente desde el año 97.
Mensajes velados, o no tanto, a las comunidades del PP y en especial a la Comunidad de Madrid. Cuando han escuchado a la vicepresidenta que el decreto no era negociable, han pedido su retirada, al menos las medidas más controvertidas. Básicamente, lo que piden es libertad sobre cómo ejecutar el ahorro energético, es decir, que sean ellas las que decidan cómo y de dónde se ahorra. Aún así, todas acatan su cumplimiento, lo que no descarta la crítica, incluso acudir a los tribunales, como ya anuncia la Comunidad de Madrid. Paloma Martín es su consejera de Medio Ambiente.
Ante la cerrazón del gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Cambiamos de asunto, encaramos una nueva jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, unos paros que en las últimas horas han obligado a anular 10 vuelos en los aeropuertos españoles y que han provocado retrasos en 233, aunque sigue habiendo, eso sí, servicios mínimos garantizados. Enrique García es portavoz de la OCU y explica en COPE cuáles son los pasos para reclamar y cómo se debe hacer.
Lo primero que tiene que hacer es poner una reclamación por escrito en el mostrador de la compañía. También se puede hacer de forma telemática. A partir de ahí, la compañía tiene un mes para hacer frente a las compensaciones que establece la normativa. Y si la compañía no paga, como es bastante habitual, lamentablemente tendrá que acudir a la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA.
Y tras un duro día para los miles de pasajeros que se han quedado atrapados en la estación de Sants en Barcelona este lunes por la mañana, la jornada no ha acabado. De hecho, esta misma noche ha habido otro percance para los pasajeros del AVLO Madrid-Barcelona. El tren debía haber salido a eso de las 6 de la tarde, pero por los retrasos salió 2 horas más tarde, a las 8. Y 2 horas después, a las 10, se paró por una avería en el sistema de electrificación, ya que se quedaron sin catenaria. Los más de 700 pasajeros que en el tren estaban viajando han estado más de 3 horas parados sin saber qué ocurría y sin que les dieran ningún tipo de detalle. A eso de las 2 de la madrugada se les ha cambiado de tren y a las 3 de la madrugada llegaban a la estación de Sants.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora podemos destacar también la buena evolución de los incendios en Galicia. No queda ninguno activo después de que se haya logrado estabilizar el de Boiro en León. Por otro lado, la orografía dificulta los trabajos para apagar el fuego en Boca de Huérgano, y en Ávila los equipos de extinción vigilan que no se active ningún foco en el Valle del Tietar. Allí el incendio originado en el Santa Cruz del Valle ya no presenta ninguna llama. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos ya a comenzar la segunda hora del programa y lo hacemos como siempre poniendo una calle positiva. En alguna ocasión hemos comentado en nuestro programa en Poniendo las Calles los beneficios que los animales de compañía suelen tener sobre los niños. Cuidar de ellos, por ejemplo, afirman los expertos, que les enseña valores muy importantes, como el respeto a los demás. También fomentan la empatía y el cariño de los más pequeños. Pero hay más cosas. Los animales, en especial los perros, se usan cada vez más con fines terapéuticos. Sino que se lo digan a Abel, un niño al que le diagnosticaron trastorno del espectro autista a los 2 años, y desde entonces sus padres no han parado de buscar formas para mejorar su vida. Un día, casi por casualidad, descubrieron una iniciativa que puede ir más allá de mejorar esa vida. Puede incluso cambiársela. Todo fue gracias a una conocida que les habló hace unos meses de la asociación Dog Point.
Cuando supimos de lo que le pasaba a Abel, de estos rasgos de autismo, dijimos, bueno, pues esto del perro tenemos que esperar, porque tenemos que ver cómo podemos tener un perro. Y lo dejamos ahí, no pensamos más en eso. Y bueno, pues a partir de una conocida de mi hermana, nos pusieron en contacto con Dog Point, y cuando empezamos a investigar un poco, pues nos dimos cuenta de que es un compañero que le puede ayudar muchísimos retos diarios que para cualquier niño no suponen mucho. Para un niño con rasgos de autismo, pues son más complicados.
La madre de Abel nos explicaba así en COPE la situación. Claro, a este niño no le vale un perro cualquiera. Para atender a un menor con necesidades especiales, los perros deben ser adiestrados. Y eso es algo que cuesta mucho dinero. Por eso esta asociación se encarga de recaudar fondos. Durante 2 años hay unos profesionales que enseñan a los perros a adaptarse a las necesidades de los niños con autismo. Los padres de Abel están seguros de que tener un perro de estas características va a ayudar mucho al desarrollo de su hijo y también a tenerlo más controlado. Incluso va a mejorar su sueño.
¿Qué hace el perro cuando detecta que el niño quiere marcharse o que va a haber una fuga? Pues el perro se tumba. Entonces esa fuga queda neutral. Y claro, tú cuando vas con el perro de paseo y con tu hijo, pues vas mucho más tranquilo, porque pues tú a un niño que no tiene rasgos de autismo le dices, le llamas por su nombre y a lo mejor se queda parado o espera, pero Abel no atiende a su nombre, al menos de momento. Entonces, para eso sería muy útil.
Tener un perro así también mejoraría la vida de los padres de Abel. Sin ir más lejos, podrían empezar a descansar bien. Por eso no han dudado en llamar a la asociación Dog Point y preguntar qué hacer para conseguir un perro para su hijo. Lo primero que hicieron en la asociación fue evaluar la situación concreta del niño para saber con qué tipo de perro sería compatible. Claro, no a todos los chicos les gusta lo mismo ni tienen las mismas necesidades. Te hablaba de esta asociación porque se creó hace 8 años. Desde entonces han entregado perros de servicio a más de una veintena de familias. Un caso es el de Andrea. Ella tiene ahora 11 años y lleva viviendo con su perro desde hace 6. Miel, así es como se llama el animal, ha ayudado a toda la familia a sobrellevar el trastorno del sueño de Andrea. Así nos lo contaba en COPE Olivia, la presidenta de Dog Point.
Por las noches Andrea no duerme 8 horas seguidas, pero si antes estaba saltando por la casa, ahora está tranquila en su cama con miel, ¿no? Como que ha entendido que por la noche tiene que estar ahí más tranquilita y está ayudando a toda la dinámica familiar a estar más relajado. Al final, cada peque encuentra su forma de relacionarse con el perro.
Claro, como te decía al principio, el único inconveniente de todo este asunto es el de casi siempre, el dinero, el coste que tiene. Al adiestramiento hay que añadirle un seguimiento durante los 10 años que el perro ayuda al niño. Estamos hablando en total de unos 26.000 euros. Por este motivo, la familia de Abel ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir el dinero. Se llama Abel y su huella. Sus padres, la verdad es que están muy agradecidos viendo la magnífica respuesta de la gente, ya no solo aportando dinero, sino dándoles el apoyo que tanto necesitan. Si tú quieres ayudar, ponedor, que yo sé que somos solidarios en esta comunidad que hemos creado, lo único que tienes que hacer es entrar en internet, Abel y su huella, y allí encontrarás toda la información para echar ese cable que necesita esta familia. Son las 5:09 de la mañana, 4:09 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la primera hora te hablaba de nuestro planeta y es que la Tierra está girando cada vez más rápido, registrando días más cortos de lo normal. Vamos, en otras palabras, que no podemos decir eso de que el día tiene 24 horas. Por eso en la cadena COPE hemos podido hablar con José Antonio Jiménez, él es profesor de astronomía en Astrolab, para que nos explique esta cuestión.
Desde hace tiempo, no es nuevo, ya llevamos un par de años en los que estamos viendo estas medidas, como parece que se acelera un poquito, y tenemos una diferencia entre la medida del tiempo astronómica y la medida que utilizamos. Podemos decir que desde hace ya pues 50 años está completamente desligada la medida del tiempo de la astronomía. Utilizamos para medir el tiempo relojes atómicos, que son muy, muy exactos. Hay 200 repartidos por el mundo y hacemos un promedio de esos 200 relojes atómicos y nos da la hora civil.
Claro, es que la hora civil es la que vemos en cualquier reloj de pulsera que nos ponemos y son tan precisos que nos indican en cada momento en qué hora del día estamos. Pero claro, no terminan de ser exactos al 100%. ¿Esto puede tener algún tipo de consecuencias para nosotros? ¿Hay motivos para preocuparse? José Antonio nos habla del tema.
Bueno, en un principio no, porque es algo bastante habitual. El hecho de que la medición del tiempo que hacemos, teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, varíe, es algo a lo que estamos acostumbrados en astronomía. Además, que nadie se asuste porque estamos hablando de milésimas de segundo, en concreto 0,0015 segundos, o sea, es muy poquito. No hay que preocuparse, los autónomos vamos a seguir teniendo el mismo tiempo para trabajar.
De esto hablábamos a las 4, pero claro, hasta las 6 de la mañana tenemos muchas otras cosas que contarte. Y no lo dudes que lo vamos a hacer en este martes, es 9 de agosto del año 2022, San Oswaldo y Santa Edith. Quien te saluda es Beatriz Calderón y pienso acompañarte en esta hora hasta que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. No te pierdas nada, porque en unos minutos vamos a hablar con María Ángeles Zarza. Ella es presidenta de la Asociación del Síndrome Prader-Willi y va a poner las calles con nosotros para presentarnos la que es la nueva residencia para afectados con esta patología. 8 pacientes van a ser los primeros beneficiados que tendrán la oportunidad de vivir allí sin preocupaciones. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues en la ronda de ponedores conoceremos algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y adivina qué, vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, además, descubriremos al ganador.
Vale, voy a decir al ganador si hay un ganador, porque vamos a ver, Guillermo, lo estás poniendo tan difícil. Os puedo decir una cosa, ponedores, llevo toda la primera hora, de 4 a 5 de la mañana, diciendo, pues yo con las dos primeras pistas creo que lo tengo claro. Pues no, estoy equivocada. Y con esto os quiero dar también una pista, porque claro, estáis todos diciendo lo que yo pensaba y no está acertando de momento ningún ponedor. Así que nada, ahora vamos a volver a poner las dos primeras, pondremos también la tercera y definitiva y a ver si algún ponedor...
Seguro que alguien aparecerá, alguien aparecerá. Por cierto, muy buena historia la de los animales de compañía.
Sí, ¿verdad?
Me gustó mucho.
Es que los perretes como son y cómo nos ayudan prácticamente para todo ya últimamente.
Seguro que sí.
Bueno, momento también de conocer a esta hora la previsión del tiempo para este martes. Irene Santa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Este martes subirán los termómetros en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, también en Galicia, las regiones del Cantábrico y en Extremadura. Sin embargo, refrescará en Canarias. Avisos por altas temperaturas repartidos por muchas zonas. Algunas de las máximas previstas, 39 grados en Badajoz y en Toledo, 38 en Granada, Zaragoza, Lleida, Jaén y Córdoba y 37 en Almería y Madrid. Unos 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 27 en A Coruña. Por otra parte, ojo con las tormentas que podrán ser fuertes en el nordeste, posible granizo y fuertes rachas de viento en muchos puntos de Aragón, Cataluña y en la zona occidental de la cordillera ibérica.
A esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas que nos dejan los ponedores. Para ello solo tienes que mandar un audio al 662-942-605. Nosotros le mandamos placa pues a ese mensajito que nos dejas en el teléfono de WhatsApp, te lo repito, 662-942-605, a esos mensajes que nos dejáis diciendo, oye, que soy ponedor, y que nos contáis un montón de cosas, escucha.
Hola, buenos días, ponedores. Desde aquí, Tercia Lorca, Murcia, vigilando mi trabajo. Nada, pues un saludo y os escucho cada vez que puedo. Besicos.
Buenos días, aquí Juan Palomares desde Vimy, Francia. Le da los buenos días a todo el mundo y yo también soy ponedor. Venga, un abrazo para todos.
Soy de Chipiona, Ignacio López. Un saludo a Carlos Moreno, a Beatriz Calderón. Soy ponedor.
Buenos días, pulpo. Aquí te escucho desde la casa del señorito. Soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días. Soy Luz de Tarros, Francia. Bueno, soy ponedora, te escucho desde las 5 de la mañana y bueno, aquí estoy como todos los días en mi trabajo.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días, Bea. Un ponedor de Málaga.
Saludando a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Buenas noches, Pulpo. Gracias por animarnos mientras trabajamos mi marido y yo, que somos panaderos. Me gusta sobre todo cuando das la buena noticia del día. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, de verdad, a todos estos ponedores que nos han dejado su mensaje. Me encanta cuando hacen las performances, en este caso imitando, por ejemplo, a Gracita Morales, que ha imitado uno de los ponedores. Muchas gracias, de verdad. Si tú quieres dejar el tuyo, pues ya sabes, 662-942-605 y mañana lo escuchamos. Ahora sí, a las 5:15 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora en un momentito seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en Facebook, hoy hablando de vuestros sueños, de esos deseos que vais a pedir a las estrellas fugaces. Enseguida te leemos. Pasan de las 5 de la mañana, en nada llegamos a las 6 y podremos escuchar a nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero hombre, todavía quedan unos minutitos de pasarlo bien, de leer mensajes bonitos que nos están dejando hoy los ponedores en nuestro Facebook. Estamos hablando de las Perseidas porque nos comentaba nuestra colaboradora Irene Santa del Tiempo.es que estamos nada a puntito de poder verlas un año más. Y claro, esa tradición que existe de que cuando sí. Se ve una estrella fugaz hay que pedir un deseo. Bueno, pues yo quiero saber cuáles son los deseos de los ponedores de calles. Juan Carlos dice, yo que le entro un poquito de juicio a la humanidad, que dirigentes políticos están un poco locos y claro, así nos va. O Katy San dice, yo pido salud, pido paz, pido trabajo y también concordia, prudencia y respeto para los gobernantes, que piensen más en las personas y que no cometan tantos errores. Si es que lo del tema de los políticos sí. Nos trae por el camino de la amargura.
Claro que sí. Tú me preguntabas a mí cuál era mi deseo y tenía que ver con eso. Yo había pensado también porque esta semana, el domingo, se posesionó el presidente de Colombia y mi deseo es, bueno, que que haga bien al país.
Que haga
simplemente
bien, ¿no?
Que haga bien al
que
país.
Que haga bien su trabajo.
Que haga bien su trabajo.
A veces parece, lo normal sería que fuera obvio que hicieras bien su trabajo, pero no te creas, que siempre funciona.
Tienes un trabajo, hazlo bien.
Hazlo bien, al menos esfuérzate, que es que hay algunos que no se les ve ni cara de agobio.
Ni por un lado ni por el otro. Pero bueno, mira, nos llega este mensaje de Chanito Vizcaíno, quien nos dice: hola, ponedores, siempre que veo alguna, pido un deseo. Uh-huh. Alguna vez se cumple, otras no, pero me siento satisfecho. Saludos, equipo. Qué bueno ese sentir, ¿no? De uno ver una estrella fugaz y sentirse satisfecho, ¿no? Lo que decía la otra ponedora, que se sentía uno insignificante viendo el firmamento, viendo la noche, las estrellas. También está este mensaje de Vincent Barullo, que es el mismo deseo que yo te había comentado en la hora anterior. Mm-hmm. Mi deseo es verlas. Yo también.
Claro,
yo
como quiero, tú, te pasa algo a ti.
Yo quiero ver las perseguidas en algún momento y tomar una foto. Pasa que uno toma las fotos de noche al cielo y no es lo mismo que uno está viendo.
No, para nada. Sí. Es como cuando haces una foto de la luna y dices, madre mía, de cómo yo estoy viendo la luna, que está preciosa, enorme, claro, súper bajita. Y sin embargo, le haces una foto al móvil y...
Ni,
es como un farolillo.
Ninguna fotografía le hace justicia. Es increíble. También está este mensaje que nos envía Tormenta Salamanca. Nos dice: me gusta ver el cielo en mi patio, en mi pueblo. Siempre pido lo mismo. Salud, salud y salud.
Uh-huh.
También nos llega este mensaje de Conchi Torío Boyano y nos dice: mi deseo sería que los tratamientos oncológicos, que venimos hablando un poco sobre eso, sean más efectivos y mejore la calidad de vida de todos los pacientes. Ánimo a todas las personas que están luchando en este momento.
Sí, ese es un deseo muy bueno. Se hace el trabajo de investigación, se hace lo que se puede, sobre todo con los fondos, ¿no? Que tienen los científicos, pero oye, se ha avanzado muchísimo. ¿Eh? Y hay mucha gente que puede vivir toda su vida ya con cáncer porque le han convertido la enfermedad en crónica.
Exacto.
Algo que antes no ocurría y que prácticamente era una sentencia de muerte. Y ahora, sin embargo, no. Entonces, sí, bueno, pues se va avanzando, aunque todavía queda mucho camino por recorrer ahí. Vicent también nos cuenta que paz y amor, o Marisa, yo pediría la paz mundial. Y luego me ha gustado mucho Sara, porque, no, Sara no, perdón, Sonny Guzmán, porque nos dice: bueno, yo voy a pedir salud, porque con todo lo que estamos pasando, y también una cosita para mí, en concreto para mi hijo, que cuando termine la carrera encuentre pronto un empleo.
Ese es un gran deseo.
Es un gran deseo, sí, que es lo que todos los papás también queremos. Queremos salud para nuestros hijos y luego que puedan desarrollar su carrera, que no siempre se puede y da mucha pena, ¿verdad? Verlos que no pueden, bueno, pues seguir desarrollándose. A esta ahora, a las 5:22 de la mañana, Guillermo, no te me vayas. Dejamos de leer mensajes por un momento y nos vamos con el juego del tutorial. A las 4 ya poníamos las dos primeras pistas, pero en esta hora siempre hacemos un poco de trampa. Bueno, no de trampa, ¿no?
No.
Que es que si queremos darle la bienvenida a los ponedores, sí, que se han incorporado a las 5 y para que puedan ellos jugar, pues hay que escucharlas, claro.
Exactamente. Ha llegado la hora definitiva, la hora de poner el tercer vídeo. Pero, para lo que tú mencionabas, para los ponedores que se acaban de incorporar o que quieran participar también con los audios que han sonado anteriormente, pues vamos a repetir cada una de las pistas que hemos dado en la hora anterior. ¿Te parece? Vámonos con la primera.
Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta también son pocos y relativamente fáciles de conseguir. El primer ingrediente que vamos a necesitar es agua, de la que se puede tomar. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es aceite de coco. El tercer ingrediente va a ser glicerina, de origen vegetal. Y por último, el cuarto ingrediente es el aceite esencial de tu preferencia.
Bueno, agua potable, aceite de coco, glicerina y un aceite esencial que puede ser como una fragancia.
Sí, el que tú quieras.
Sí, el que tú quieras, algo que huela
bien.
Esto
a mí, tengo que decir, que me ha inducido a error.
Sí, y tienes que tener un frasco para combinar eso. Bueno, vamos a escuchar el segundo sonido.
El contenedor que yo voy a utilizar es de 60 mililitros. Entonces, lo primero que voy a hacer es añadir el agua y le voy a poner aproximadamente la mitad, o sea, 30 mililitros. Ahora le voy a añadir la glicerina. Para esto no hay cantidades exactas. Le voy a poner aproximadamente 6 mililitros y la función de la glicerina es hidratar.
Venga.
Entonces, la glicerina hidrata 6 mililitros, o sea, poca glicerina, pues es un recipiente de 60 mililitros y la mitad tiene que ser de agua.
Vale.
Agua potable. Bueno, ya estamos todos al día. Vámonos ahora con la tercera y definitiva pista.
A ver.
Ahora le voy a poner una cantidad similar de aceite de coco, aproximadamente 6 mililitros. La función del aceite de coco también va a ser hidratar y darle brillo. Listo. Y ahora vamos a añadir el aceite esencial, el olor que tú quieras. Yo voy a utilizar uno de naranja y vamos a poner 20 gotas. Si se te fueron unas más o unas menos, no te preocupes. Como te dije, aquí las medidas no tienen que ser tan exactas. Ya que añadimos todos los ingredientes, lo último que nos falta hacer es poner la tapa y mezclarlo perfectamente bien.
Yo tengo un carajal ahora mismo.
Y así de volada, esto ya quedó listo.
Pero vamos a ver, Guillermo, no podemos seguir poniéndolo tan difícil porque los ponedores se van a volver locos.
Pero ahí está ya preparado, está exactamente ya la preparación hecha.
Ya, pero que tenemos que saber lo que nos está enseñando a hacer y a mí me parece imposible. Si no es lo que yo creía en un principio, yo ya no tengo más opciones.
Bueno.
Vamos a ver si prueban los ponedores de
calles. Yo creo que alguno aparecerá, aparecerá, alguno no me defraudará, alguno dirá, uy, esto es.
¿Alguna pista importante? ¿Está relacionado con algo que...?
¿Alguna pista con algo que hemos hablado? Seguro que sí, debe tener alguna relación. Por eso te decía que me gustaba muchísimo la historia de los animales de compañía.
De los animales de compañía.
Sí, me gustaba mucho.
Bueno, ahí va una pista que yo no sé si esto aclara o ya te confunde más. 662-942-605, cuéntanos si sabes qué es lo que nos están enseñando en el tutorial. Pues nada, cuéntanoslo y a ver si ganas, que te puedes llevar un premio.
Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por
estamos recibiendo unos mensajes preciosos en nuestro Facebook. Mari Carmen, que dice, yo lo que quiero es una vida feliz para mi hijo, es lo que pediría, el deseo a esa estrella fugaz, que pueda vivir en un mundo mejor y en paz y por supuesto salud y que no nos falte el sentido común. O Yuyekri, que lo tiene claro, yo mi deseo es que Pedro Sánchez dimita. 5:29 de la mañana. No sé si sabías que la Organización Mundial de la Salud calcula que hay alrededor de unas 7.000 enfermedades raras. Pues de todas esas, hoy nosotros nos vamos a centrar en una en concreto, el síndrome de Prader-Willi. Y es que ha sido Leganés, en Madrid, el sitio elegido para abrir la que es la primera residencia para personas que sufren esta patología. Cada vez se hace más cuesta arriba para las familias poder hacerse cargo de un paciente con este síndrome debido al trabajo y al esfuerzo que supone. Por eso se ha puesto en marcha el proyecto residencial Mil Diferencias, que está más que preparado para abrir ya sus puertas. 8 personas tendrán la suerte de poder vivir tranquilos por primera vez en sus vidas. Hoy ponemos las calles con María Ángeles Zarza, presidente de la Asociación Española del Síndrome Prader-Willi, para que nos hable en detalle no solo sobre esta enfermedad, sino también sobre este proyecto. Buenos días, María Ángeles, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias de verdad por participar y por haber querido estar con nosotros poniendo las calles. Antes de nada, lo mejor es que nos expliques exactamente qué es este síndrome, el síndrome de Prader-Willi, conocido también como la enfermedad de los mil síntomas.
Pues la enfermedad es un problema genético que se da en uno de cada 15.000 nacidos y bueno, se llama de los mil síntomas porque tiene muchísima sintomatología. En el aspecto físico tienen afectado el hipotálamo, entonces una de las características que más tiene el síndrome es la hiperfagia, es que no regulan la saciedad de comer. Ellos tienen hambre constantemente, 24 horas al día, todos los días de su vida, y aunque coman, su hipotálamo dice, no has comido, tienes que seguir comiendo. Entonces tienen que estar controlados con una dieta hipocalórica desde que son pequeños y con todos los accesos a la comida cerrados, y que no pueden estar solos porque ellos van a buscar comida siempre en cualquier sitio. Esto es por el lado del hipotálamo, que también regula el umbral de la temperatura. Puede ser que tengan un hueso roto y no les duele, con lo cual pues tienes que estar muy pendiente de las cosas que le pasen, o no regulan la temperatura y se pueden meter a la ducha con el agua muy caliente y quemarse y no se están dando cuenta. Entonces, bueno, siempre tienes que estar muy pendientes de ellos para que no les pase nada grave. Y luego, pues a nivel psicológico, pues tienen muchos problemas, tienen trastornos del comportamiento, tienen un pensamiento rígido, único, que les hace muy difícil interactuar con sus semejantes, no son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona y son como muy literales. Si tú le dices tienes que hacer el ejercicio del 1 al 8, luego no le digas a cuando lleva 3 que lo deje porque tú le has dicho del 1 al 8 y entonces ya no hay opciones, ya tiene que terminar los ejercicios. Entonces, claro, esto en el día a día, con todos los cambios que supone nuestra vida constantemente, para ellos es muy complicado vivir así.
María Ángeles, ¿se considera una discapacidad?
Sí, es una diversidad funcional, indudablemente. La mayoría de ellos cursan con discapacidad intelectual y también la mayoría de ellos tienen minusvalías por encima del 50% y grados de dependencia entre el 2 y el 3.
Tú has conocido de cerca este síndrome, a mí me gustaría que compartieses tu experiencia con nosotros.
Pues soy madre de un chico con 23 años, entonces, bueno, pues te cambia la vida totalmente. Tú cuando te quedas embarazada tienes la simple ilusión de que vas a tener un niño sano, y cuando nace ya ves que tiene muchos problemas, no tienes, ahora ya a día de hoy los diagnósticos se hacen prácticamente desde bebés, pero hace tiempo no se conocía esta enfermedad, entonces se diagnosticaban mucho más mayores y eso genera una incertidumbre en los padres y un problema grave de no saber qué es lo que tiene y cómo solucionar o cómo poner las medidas para que ellos tengan o vayan creciendo haciendo, bueno, pues un poco lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues te cambia la vida totalmente y tienes que dedicarte exclusivamente a cuidar de esta persona, que nunca va a ser una persona independiente y nunca va a poder tener una vida como la podemos tener cualquiera de nosotros.
Claro. Mil diferencias, se trata de la primera residencia de España especializada exclusivamente en una enfermedad rara. En pleno 2022 es alucinante que todavía no hubiera ninguna. No sé si piensas que no se tiene lo suficientemente en cuenta este tipo de patologías.
Efectivamente, no se tiene en cuenta porque yo creo que realmente no interesa. Hay muchos tipos de enfermedades, pero bueno, pues la administración pública sigue pensando que no es buena idea juntar las enfermedades y preparar sitios específicos para ellos. Nosotros desde la asociación y visto ya que según los chicos, los padres se van haciendo mayores y ya no se pueden hacer cargo, tienen que estar en algún lado. Indudablemente los padres van a fallecer o llega un momento de la vida que por sus trastornos de comportamiento y cómo son y el tiempo que llevan luchando con ellos ya no pueden estar. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues residencias generalistas donde de personas con discapacidad o de trastornos del comportamiento, donde los meten. ¿Qué pasa con estas residencias? Que hay muchísimas personas y no hay profesionales en cantidad para poder atenderlos y que conozcan efectivamente cómo es esta enfermedad y cómo hay que tratar con ellos. Tampoco se hace ningún tipo de distinción con el tema de las comidas. Ellos donde estén no puede haber comida en ningún sitio porque en los dos últimos años en tres residencias generalistas han fallecido tres chicos con esta enfermedad porque han cogido la comida, se la han querido comer muy rápido para evitar que si alguien los pillara se las quitara y se han ahogado. Entonces, indudablemente, como asociación, no podemos permitir que una sola persona más con esta enfermedad muera por no estar bien atendido.
¿Las residencias de carácter público o privado, María Ángeles?
No, privado, es totalmente privado, porque lo que te contaba, o sea, públicamente, no nos permiten hacerlo. Entonces, como no podíamos hacerlo con dinero público, pues hemos tenido que utilizar todos los recursos al final de padres y hemos vendido 1.000 millones de cosas para poder ir sacando dinero y, por supuesto, alguna empresa que nos ha ayudado para poder construirla. Ahora está construida, los chicos van a empezar el día 5 de septiembre y lo que necesitamos ahora es dinero para poder mantenerla, porque, claro, es muy caro porque necesitamos mucho personal. Va a haber trabajando 10 personas y son 8 chicos porque, bueno, hay que hacer turnos, van a estar allí de lunes a domingo y claro, pagar todos estos sueldos es complicado cuando no tienes ningún recurso más que lo que puedas ir sacando de los padres y de la gente que pueda echarnos una mano.
¿Habéis decidido empezar solo con 8 chicos? ¿No tenéis pensado ampliar?
No, la idea desde el principio es que no fuera una residencia al uso, sino fuera un hogar, una casa donde ellos pudieran compartir con sus compañeros que tienen la misma enfermedad que ellos. No es la idea hacer una cosa grande. Primero, bueno, no tenemos el espacio tampoco, pero no era la idea porque al final es como si tú te vas a vivir a compartir piso con unos amigos, estás con 6, 8, puede ser máximo, no puedes estar compartiendo tu vida con 30 personas diferentes. Entonces la idea es que esto sea un proyecto piloto, se ha hecho en Leganés, Madrid, y después ir replicándolo en otras comunidades para que también las familias no estén lejos de donde están ellos.
María Ángeles, cuéntanos, ¿cómo sería un día en la residencia?
Pues están programadas muchísimas actividades. Pues en principio por la mañana se levantarán, desayunarán, porque bueno, lo de la comida como para ellos es tan importante, pues el desayuno, en nuestra residencia no hay cocina, entonces hay un catering que vendrá con los desayunos y desayunarán, no va a sobrar nada porque como se lo comen todo, no hay que recogerlo. Y luego, bueno, pues empezarán con las actividades de las duchas, recoger las habitaciones, tal. Y después, bueno, pues cada día tienen cosas diferentes, pues van a tener informática, van a tener repaso también académico porque no pierdan todo lo que hayan aprendido, van a tener actividades de jardinería, van a tener actividades con la perrera para ir a sacar los animales y estar con ellos, y todos los días van a hacer ejercicio. Tenemos un gimnasio chiquitito que ya os cuento que de momento lo tenemos vacío porque estamos buscando a ver si alguna empresa nos puede donar cosas para llenar ese gimnasio y que puedan hacer deporte allí. Y luego por las tardes pues habrá ocio también, que puedan salir pues a pasear o al cine o al teatro, a exposiciones, pues a todo lo que ellos vayan buscando. O sea que va a ser un poco todo también el tema del ocio acordado con ellos de lo que les apetezca, pues como haríamos tú y yo si estamos en casa y digamos, pues esta tarde vamos a ir al cine o vamos a ir a jugar a los bolos.
Tenéis unas instalaciones muy preparadas para todas las situaciones. Por ejemplo, contéis con la sala de relajación. ¿En qué consiste?
Pues la sala de relajación es una sala que hemos acolchado, paredes y suelo, con luces LED, que tiene unos cojines, tiene unos peluches, porque ellos algunas veces tienen crisis, o sea, se ponen muy nerviosos y cuando se ponen nerviosos es factible que se pongan violentos y que puedan o agredir a otra persona o autoagredirse a ellos mismos. Entonces lo que hacemos es que en esta sala se está preparada para que cuando alguno de ellos se ponga nervioso, además hay veces que son capaces incluso ellos de darse cuenta que se están poniendo nerviosos y piden ir a la sala de relajación. Esto se hace cuando están en otros sitios, pues un sitio específico para ellos para que se tranquilicen. Entonces van allí, se tumban y si están muy enfadados y van a golpear, pues ahí no se van a hacer daño. Hay una cámara de videovigilancia para poder tener controlado en todo momento lo que está pasando dentro. Y bueno, pues eso, lo habitual es que una vez que están en la sala se quedan un ratito allí hasta que se van tranquilizando y es una manera de protegerlos para que estén bien y no se hagan daño.
Yo estoy segura de que hay muchos ponedores que están deseando ayudar de alguna manera. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues sería fantástico porque lo que más necesitamos ahora mismo es ayuda. Entonces, a través de nuestra página web, www.sindromepraderbilly.org, y ahí están, bueno, los números de cuenta, todo lo que hacemos, los vídeos de la residencia, que puedan verlo todo allí y colaborar, pues sería estupendo, porque es lo que os digo, que ahora mismo está construida, pero hay que mantenerla, que va a ser lo duro y lo difícil.
Sería genial, la verdad, mirar al futuro. Quizá este haya sido el empujón necesario para movilizar más proyectos parecidos. ¿Tú crees que es Mil Diferencias la primera de muchas residencias?
Esperemos que sea así, esperemos que sea así, que sea la primera de muchas de ellas, porque la necesidad es imperiosa y bueno, pues hay que ayudar a estas familias que, bueno, pues les ha tocado una vida muy complicada y llega un momento que la tranquilidad que van a tener los padres de saber que sus hijos van a estar atendidos, eso no tiene precio, y que ellos como personas se sientan que pueden tener una vida como los demás tampoco lo tienen. Así que esperemos que efectivamente sea la primera de muchas villas.
Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Ojalá este proyecto tenga mucho recorrido y podáis seguir ayudando a tantas familias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos poniendo las calles, pero nos vamos ya porque hoy vamos fatal del tiempo. 5:42 de la mañana y la verdad es que nada, a las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. A nosotros todavía nos quedan algunas cositas, pero vamos a saber qué está preparando nuestros compañeros, el equipo de Herrera en COPE. ¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días.
Muy buenos días. Vea, voy a ser claro, conciso y directo,
pues venga,
¿vale? Para no quitarte
ello.
Mucho tiempo. Vamos a contar ya que el tiempo, ya sabes que es muy valioso.
Bueno, y además estamos contando esto de que la Tierra gira cada vez más rápido, con lo cual nos estamos quedando sin horas,
sí,
en el día.
Pues por eso te digo que no os voy a quitar mucho tiempo. Mira, vamos a contar y analizar todo lo que ha dado de sí la reunión entre el gobierno y comunidades autónomas este lunes a propósito del decreto de ahorro energético. El gobierno no se echa para atrás, no va a cambiar ni una coma, a pesar de que muchas comunidades, no solo las gobernadas por el PP, sino también Cataluña o el País Vasco, pedían que tumbaran este decreto. Y a partir del miércoles las medidas van a entrar en vigor y serán de obligado cumplimiento. Contaremos también la última hora de la evolución de los incendios en España, que evolucionan de manera favorable. En Galicia se han dado por extinguidos todos y en León y en Ávila se están terminando de apagar los que estaban activos. Contaremos también una última hora que hemos contado esta madrugada, y es que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el FBI ha registrado la mansión que posee en Florida. No han trascendido muchos detalles, pero bueno, hay que recordar que Trump está inmerso en varios casos judiciales. Y por supuesto, yo sé que también lo habéis destacado vosotros, Bea, pero en Herrera en COPE también recordamos recordaremos la figura de la actriz y cantante Olivia Newton-John, que ha fallecido este lunes a los 73 años de edad, que llevaba varias décadas luchando contra un cáncer de mama.
Sí, pues estaremos muy atentos a todo lo que contéis a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias, Juan Andrés.
Un beso, buen día.
Hasta mañana, buen día, 5:43 de la mañana, y ahora sí es momento de que conozcamos las profesiones de los ponedores en nuestra ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Al menos algunas de esas profesiones, Luis Manuel, por ejemplo, vigilante de seguridad en horario de 7 de la tarde a 7 de la mañana o de 10 de la noche a 6 desde Asturias. Siempre os escucho, soy ponedor.
Néstor Jesús González nos escribe y nos dice: hola, mi nombre es Néstor Jesús, quiero ser ponedor, los escucho por culpa del volcán de la isla de La Palma que me cambió la vida. Tengo que decirle a Néstor que ya es ponedor y segundo, aquí estamos para hacerte compañía todos los días a esta hora.
Hola, buenas noches, Juan Torrevieja. Pues mira, trabajando aquí en la playa. Un saludo a toda la comunidad.
Muchas gracias por ese mensaje. Miguel Ángel también nos ha escrito. Él es ferroviario, dice: mantenimiento del AVE desde la puerta de Atocha. Me encanta escuchar el programa, soy ponedor.
Olga Shatnova nos escribe desde el refugio de animales Espacio Laica Carmona y nos envía un saludo a todos los ponedores.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Meredores de García, soy envasadora de frutos secos en Importado Cocarlet y vivo en Albal. Sois encantadores, Bea. Tu risa es que me encanta. Sois un equipo no 10, sino 100, más.
Gracias por ese mensaje. También gracias a Santi Feli Fernández. Él es camionero, nos ha escrito para contarnos que está repartiendo carne de cerdo por toda España y es un ponedor.
Carlos nos escribe desde un cuartel militar en Tampa, Florida. Nos cuenta que en ese cuartel militar hay personas de 44 países del mundo y nos dice: gracias por infectar al mundo con vuestro maravilloso buen rollo. Gracias a ti.
¡Tito! Buenas noches, buenos días. Es que escucho todos los días. La semana que estoy de noche, claro. Soy camionero. Un saludito de Juan de Antequera.
Bueno, muchas gracias de verdad a todos los ponedores por dejarnos estos mensajes. Algunos se nos ha quedado fuera, pero no hay problema porque mañana en la ronda pues los vamos a recuperar. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano de los años 90 que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado esos temazos alguna vez? Y es que las vacaciones sin música pues no serían vacaciones. El sencillo del que hablaremos hoy es exactamente del año 1993 y nos gusta recordar algún acontecimiento que haya ocurrido en España en ese mismo año. Por ejemplo, nos hemos enterado de que el Rally París-Dakar pasaba dos veces por nuestro país en 1993, en un recorrido que salía de los campos Elíseos en París y que terminaba de vuelta en la capital de Francia y no en Senegal, como suele ser la costumbre.
El Dakar atravesará España en dos ocasiones. El día 29 habrá controles de paso en Vitoria y Madrid. El 30 se disputará una especial de 80 kilómetros en las Alpujarras, que los supervivientes repetirán en su regreso de Dakar.
Así se informaba de la noticia y hoy nos vamos, como te digo, a 1993 para traeros la canción de las canciones del verano por excelencia. Y es que, ¿quién no bailó alguna vez la Macarena? Sin duda los del Río consiguieron que este sencillo fuera un éxito estratosférico, un tema que se escuchó en la final de la Super Bowl en el año 96 y que fue utilizada como música en la campaña electoral por el Partido Demócrata, en la que Bill Clinton, que también se movió a su ritmo, fue reelegido presidente de los Estados Unidos. Se convirtió en la primera canción en español más vendida de la historia de la música a nivel mundial, solo superado años después por el Despacito de Luis Fonsi. Vamos con ella.
Se llama, y se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Ay. en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
50 minutos pasan de las 5 de la mañana. Nada, en 10 minutitos están ya con nosotros nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero antes tenemos que ver si hoy el juego del tutorial ha tenido ganador. Era complicado. Guillermo me dice que no. Me mira ojiplático diciendo, pero ¿cómo es posible, Bea, que no te enteres de nada? Yo ha habido un momento que creía que sí, que lo tenía muy claro, y luego me he venido abajo.
Yo, bueno, la verdad, sí era complicado.
Claro, o sea, lleva desde que ha llegado hoy diciendo, hoy lo voy a poner muy fácil, hoy no va a haber ningún problema. Y cuando ha empezado, yo nunca me entero de lo que elegís,
nunca,
ni me
nunca
ponéis nunca las pistas, sí, ni nada. Yo estoy jugando igual que los ponedores.
Como una ponedora, sí.
Como una ponedora más. Y claro, yo empiezo a escuchar y digo, pues sí, parece que sí, pero no, es que siempre pones tutoriales que parece que van por un caminito y al final van por otro.
Es que tenía su truco, parecía que iba por un lado, incluso el tutorial te deja todo la preparación completa.
Sí, sí, total. O sea,
te la deja completa en su envase y todo.
Pues nada,
vamos a ver.
¿Qué, Rubén, tú has estado recibiendo esos mensajes de WhatsApp?
Sí, ha habido una respuesta común que creo que es lo que todos hemos pensado que podía ser y que no era. Eso que más...
que no era por ese lado.
Que era el lado de Bea.
Claro.
El equipo Bea.
Era lo que más se ha repetido y luego ha habido de todo un poco.
Vale.
Y ya apurando en extremis ha llegado la respuesta buena.
Pues venga, vamos con ello.
Primera pista, soy José Carlos de Villar. Esto es para hidratar el cabello.
En el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a quitarnos el esmalte de las uñas.
Hola, soy Daniel. Yo creo que la pista es el jabón. El jabón de manos, puede ser. Muchas gracias.
Buenas noches, Arturo desde Zaragoza. Yo creo que es una pócima para las quemaduras.
Hola, buenos días, Bea. Soy Mea del Mar de Fuenlabrada. En el tutorial lo que están haciendo hoy es una crema de manos. Gracias, un beso.
Buenos días, ponedores. Soy José Luis de Madrid. A mí me da que está haciendo jabón, seguramente. Bueno, ya lo veremos a ver si llevo razón o no.
Buenos días, ponedores. Soy Juanito. Yo pienso que están haciendo una especie de jabón o gel para limpiar mascotas, principalmente perros.
Bueno,
¿tenemos Juanito o no tenemos ganador?
Ese último audio es...
Es el que ha afinado, o sea,
sí,
que si era jabón.
No es exactamente jabón, es...
Pero es para limpiar
una
mascotas.
Una loción para limpiar mascotas.
Sí, es para limpiar mascotas.
Y para que tengan un buen olor, ¿a que
exactamente,
sí?
Exactamente, exactamente.
Perfecto, pues tenemos ganador, así que le mandaremos ese regalito. Rubén, te encargas tú de ponerte en contacto con el ponedor.
Sí.
Así ha terminado nuestro Adivina Tutorial y así dejamos puestas nosotros las calles. Muchas gracias, chicos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 5:53 de la mañana. Mañana sobre las 4 vamos a estar por aquí de nuevo acompañándote en tu jornada laboral o en tu desvelo. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y te deseamos feliz martes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha convocado hoy a los consejeros autonómicos a una conferencia sectorial de energía, industria y comercio. Las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas y para todos nosotros del plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo la pasada semana han obligado a las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Rivera y Reyes Maroto, a sentarse con las comunidades autónomas, algunas de las cuales se habían declarado en rebeldía. Incluso habían anunciado que recurrirían en la medida ante el Tribunal Constitucional. Con esta reunión, el gobierno de hecho reconoce que su plan tenía importantes lagunas que afectaban, por ejemplo, a la capacidad para aplicarlo en los comercios. El proceso de elaboración del plan energético es una muestra más de la forma unilateral e improvisada con la que Pedro Sánchez suele hacer política. La necesidad de dar una respuesta al compromiso español ante Europa de rebajar el consumo energético en un 7% exigiría un acuerdo de Estado sustentado en un diálogo franco entre el gobierno y la oposición y entre el gobierno y los sectores empresariales afectados. Al gobierno le va a resultar complicado convencer a los ciudadanos de determinadas medidas de ahorro energético, sobre todo por el vaivén de decisiones. Máxime si se considera que el plan actual es solo un anticipo de lo que puede venir a partir de otoño.